Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día en RPA, en la radio pública. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el COVID-19, el coronavirus, ya puede definirse como una pandemia, tras subrayar que hay ya más de 118.000 casos en 114 países. El número de muertes se sitúa en 4.291. Un paciente obetense de 68 años ha fallecido en el UCA tras ser diagnosticado de infección por coronavirus. Se trata del primer fallecido en Asturias a causa de esta pandemia. Estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos del complejo sanitario asturiano. Precisamente en Asturias el gobierno está tomando medidas adecuadas y proporcionadas a la evolución del virus, siempre de forma coordinada con el Ejecutivo Estatal y en particular con el Ministerio de Sanidad. Entre las últimas medidas adoptadas incluyen, por ejemplo, el cierre temporal de algunos colegios e institutos en los centros sociales, también en el campus del Milán de la Universidad de Oviedo. Además, la delegación de gobierno participa también en el Comité de Coordinación. Por otra parte, el Gobierno central se va a reunir hoy jueves en Consejo de Ministros Extraordinario, en el que tiene previsto aprobar un paquete de medidas laborales y económicas para paliar los efectos que este plan de contención del coronavirus está generando en familias y en empresas. Serán medidas contundentes y meditadas para garantizar el bienestar de las familias, con ayudas para el cuidado de los menores y de las empresas, con líneas de crédito para favorecer su liquidez o aplazamientos y moratorias tributarias. Después del Consejo de Ministros, está previsto que el presidente Pedro Sánchez se reúna con los presidentes de las patronales COE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para comentar estas medidas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros y valorar otras que serían adoptadas en los próximos días. El presidente del Gobierno también ha convocado para el sábado por videoconferencia la conferencia de presidentes para abordar la situación y una respuesta común de todas las comunidades. También está convocada una cumbre de líderes políticos en el Parlamento español que va a tener lugar posiblemente el próximo lunes. La Unión Europea habla de movilizar 25.000 millones de euros para hacer frente a esta crisis del coronavirus. Tras una reunión por videoconferencia con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaba la creación de un fondo de respuesta para garantizar el funcionamiento de los sistemas sanitarios, la liquidez de pequeñas y medianas empresas y evitar el deterioro de los mercados laborales. Bruselas también abrirá la mano de los países miembros en las normas sobre ayudas de Estado y en las reglas fiscales para que puedan dar apoyo a sus empresas. Los estados de la zona euro han reclamado a la Comisión Europea precisamente una flexibilización de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita a los estados poner en marcha medidas paliativas. Ya saben a esta hora que en las últimas horas se han ido cancelando multitud de eventos que estaban convocados en Asturias. Uno de ellos tiene que ver con la movilización convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Langreo para la próxima semana, para el próximo miércoles. Los sindicatos acordaron en la tarde de ayer el aplazamiento de los actos, movilizaciones y jornadas durante este mes de marzo, organizadas por ambos sindicatos, que conlleven la concentración de personas en Asturias. De esta manera, las centrales aplazan la manifestación convocada en Langreo para el próximo miércoles, en la que querían reclamar medidas de reactivación para las cuencas y el suroccidente. Esta es la portada de Asturias al Día en esta jornada, en este jueves 12 de marzo. Para hablar de estos asuntos tenemos con nosotros al diputado socialista Roberto Morís, al diputado del Partido Popular en la Junta, Pablo Álvarez Pire, a Simón Marcos, coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, y al diputado en la Junta General de Podemos, Daniel Ripa. Con Amor Argüelles y Javier Palomo en los controles de sonido, comienza a las 9 y 7, Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Saludamos a nuestros invitados. Roberto Morís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Daniel Ripa. ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias también por estar con nosotros. Simón Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simón?
¿Qué tal, Roberto?
Muchas gracias. Buenos días. Y Pablo Álvarez Pire, Pablo, diputado del Partido Popular en la Junta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por contar con nosotros nuevamente.
Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por participar en el programa de hoy, en un intento más de acercar a la población las opiniones que tenéis los partidos políticos en torno a toda esta situación excepcional que estamos viviendo en las últimas semanas, también evidentemente en Asturias, y tratando de facilitar a todos nuestros oyentes la información más objetiva y veraz posible. Queríamos analizar hoy algunas de las cuestiones que están sobre la mesa y que tienen que ver con las medidas que se están adoptando, que se van a adoptar, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de hoy en torno al COVID-19, al coronavirus, para tratar de contener esta pandemia, según ha declarado ya la Organización Mundial de la Salud. Me gustaría, Simón, por empezar por ti, conocer tu opinión, vuestra opinión.
Pues bueno, pues muy bien. Pues lo que sí que me gustaría, porque creo que hay que hacer mucho hincapié en ello, es en que recordar a la ciudadanía que tampoco hace falta que prime la psicosis, ¿no? Quiero decir, yo ayer asistí a un supermercado y veía las estanterías, algunas de ellas, ¿no? Concretamente las de productos de primera necesidad, pues un poco vacías, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entiendo un poco la preocupación que hay en la ciudadanía, ¿no? Porque es verdad que estamos enfrentando a una situación que es novedosa para todos, pero bueno, quiero decir, los expertos están constantemente avisando de cuáles son las pautas que hay que seguir para tratar de expandir este virus, ¿no? Y que es, pues, digamos, evitar acudir a los lugares donde hay aglomeraciones de gente, para toser, poner el codo también. Si se tiene algún síntoma, como puede ser tos, fiebre, evitar acudir a los centros sanitarios y llamar al 112, ¿no? Dicho estos consejos, ¿no? Yo creo que, bueno, recuerdo que hace 15 días es la última vez que asistí a este programa. Ya por aquel entonces, y sin tener ningún tipo de conocimiento en materia sanitaria y en este tema que nos ocupa, ¿no? Pues ya recuerdo que advertí que, bueno, que el gobierno parecía que estaba un poco tranquilo. Constantemente salía a los medios de comunicación a decir que el efecto o los efectos del coronavirus apenas iban a tener incidencia y apenas se notarían en la sociedad española, y yo lo que echaba en falta era algún tipo de control de todos aquellos pasajeros que provenían de países que estaban en riesgo en aquel momento, ¿no? Algún tipo de control en estaciones, aeropuertos, etcétera, como sí que se estaban haciendo en países de nuestro entorno. Yo creo que la inacción de este gobierno es un poco lamentable, porque llevamos un mes de inacción, un mes sin que el señor Sánchez y el señor Iglesias, presidente y vicepresidente respectivamente, a los que también quiero recordar que cuando la crisis del ébola sí que se apresuraron a atacar al gobierno del Partido Popular por aquel entonces por la gestión de la crisis, que ni mucho menos tiene que ver con la magnitud que está teniendo esta crisis. Por lo tanto, no, tampoco soy incapaz de comprender cómo el pasado domingo el gobierno lanzó a la calle a millones de personas en toda España y en tan solo menos de 24 horas pues comenzó a tomar medidas, ¿no? En los medios estamos leyendo cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba pidiendo ya con antelación que se tomaran medidas en la Comunidad de Madrid y el gobierno de España lo estaba negando, porque este gobierno es un gobierno que lo único que piensa es en la foto, como hemos visto el pasado domingo, ¿no? Unas ministras que, por cierto, tendrán que explicar por qué estaban con guantes de látex. Eso significa que tenían información que el resto de la ciudadanía no tenía, ¿no? Y, bueno, lamentar que se vayan a cancelar eventos o posponer, mejor dicho, para el verano, ¿no? Como hemos visto las fallas, la Semana Santa, veremos qué pasa con ella. Pero, bueno, en materia económica y ahí entrando en el kit de la cuestión, bueno, el gobierno parece ser que está tomando o que pretende tomar medidas al respecto, pero yo estoy viendo que son medidas un poco generalizadas y no van al fondo de la cuestión. Sí que para los autónomos se les pretende que sea una, o sea, al reconocer el hecho de que sea enfermedad profesional y no enfermedad común. También se pretende que se reconozca una moratoria por un periodo de 3 meses, pero se habla que este virus puede durar entre 4 o 5 meses en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, creo que se deben de tomar medidas a más largo plazo, se deben de contemplar todos los escenarios posibles y no se debe de actuar un poco como rémola de lo que hacen el resto de países, ¿no?
Daniel.
Sí. Bueno, pues bueno, yo creo que estamos evidentemente en una situación complicada donde bueno, pues estamos viendo pues incrementos de casos que presumiblemente van a ir a más en las próximas semanas y progresivas medidas de restricción también de los riesgos, de reducción de los riesgos, de restricción de la movilidad que yo creo que son adecuadas, ¿no? Y que van a ir a más en el próximo tiempo, ¿no? Yo creo que hay medidas que se están tomando que van en la buena dirección, ¿no? En Asturias, pues por ejemplo, la atención ambulatoria con el 112 yo creo que es adecuada, el refuerzo del personal, yo creo que hemos sido rápidos en poder incrementar un refuerzo del personal sanitario y tener camas hospitalarias para poder afrontar la pandemia, ¿no? Medidas que revelan también ahora pues bueno, pues la importancia de tener un sistema de salud pública que pueda atender, que pueda ser la base, digamos, de actuación ante un problema grave de salud pública, ¿no? Que aquí recordemos que hace no mucho, pues muchos de los grupos que ahora hablan, ¿no? Pues defendían al final medidas de recortes a la sanidad pública que se han aplicado en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que eso es un valor. Hay que poner en valor esa sanidad pública, es necesaria y se ve ahora precisamente lo necesario que es. Hay que dar las gracias a los profesionales sanitarios que están al pie del cañón, en una situación de riesgo, con incertidumbre y que están ahí ante ello, ¿no? Y hay que intentar, desde mi punto de vista, buscar la máxima unidad también institucional en este asunto, ¿no? Yo creo que hay mucha tentación de hacer campaña partidista en una situación de emergencia nacional y eso creo que no lo... Que sería lo menos responsable posible para hacer, ¿no? Yo creo que eso hay que evitarlo, porque eso al final puede llevar incluso a ver quién dice la medida más gorda, ¿no? A ver quién plantea la cuestión más, bueno, más rimbombante, ¿no? Cuando lo que yo creo que tenemos que estar guiados en las actuaciones por las autoridades sanitarias, ¿no? Yo creo que las autoridades sanitarias tenemos que escucharles, tienen que liderar, digamos, también a los equipos políticos y tenemos que ir avanzando en las cuestiones que vayan planteando, ¿no? ¿Qué aspectos clave tenemos que afrontar? Bueno, pues tenemos que reforzar aún más la información pública. Yo creo que hay que informar exactamente de qué medidas de prevención se tienen que hacer. Se está haciendo, hay que avanzar aún más. Yo creo que hay incertidumbre en muchísima gente de la que nos está escuchando ahora, pues sentirá incertidumbre porque no sabe en qué momento estamos, no sabe qué medidas tomar, no sabe cómo prevenir. Eso hay que actuar. Hay que actuar también... Repito, las medidas de refuerzo de personal sanitario son correctas, pero hay que supeditar, digamos, toda la sanidad pública y privada, digamos, bajo esas autoridades sanitarias, ¿no? Asegurar que siempre haya disponibilidad de camas, disponibilidad de respiradores, disponibilidad de medios para cualquier eventual situación. Y hay que mirar también los efectos, digamos, los efectos... Y esto lo digo, esto lo anterior, lo privado, porque yo creo que hay que evitar que ante una crisis siempre hay gente que intenta hacer negocio, ¿no? Yo creo que es una cosa muy grave, hay que evitar que haya negocio ante la crisis y luego hay que atacar a los colectivos hay que atacar, hay que ayudar, digamos, hay que afrontar las causas de los problemas de los colectivos más vulnerables, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo. O sea, si se reduce la actividad económica, los primeros que lo van a pagar van a ser quien esté en situación más precaria, quien tenga cargas familiares y no pueda cuidar, los autónomos que ya les cuesta llegar a fin de mes, y ahí hay que hacer un paquete de medidas para apoyar económicamente a todos esos colectivos más vulnerables para que se puedan actuar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Porque ya lo decía ayer, es que eso también es alucinante, ¿no? En un momento que hay una crisis sanitaria, el Fondo Monetario Internacional lo primero que dice es, bueno, tenemos que ver cómo hacer los recortes, cómo reducir, digamos, el gasto público, por favor, ¿no? Unos estamos pensando, se está pensando en cómo no dejar a nadie atrás ante la crisis, y otros están pensando ya en quién lo va a pagar, ¿no? Bueno, pues ahí también yo creo que hay un debate para hacer, ¿no? Como conclusión, digamos, pues yo creo que hay que apoyar a las autoridades sanitarias, ir avanzando en esa información, mejorar la información, mejorar esos medios y poder, de alguna manera, afrontar y salir todos juntos de una situación, repito, complicadísima, intentando evitar que se generen efectos secundarios, digamos, por la propia actuación, ¿no? Que eso también, luego hablaremos de ello. Pero bueno, ese sería, digamos, el resumen.
Muy bien. Pablo.
Bueno, pues yo en primer lugar lo que sí que quisiera trasladar es un mensaje de agradecimiento y de reconocimiento a todo el personal del sistema sanitario por la labor que bueno, siempre hacen, pero especialmente estos días con la atención en esta crisis sanitaria, pues creo que está siendo ejemplar, como siempre, y creo que es de reconocer el trabajo que incansablemente están realizando tanto los servicios sanitarios como la atención de los teléfonos de emergencia, el resto de cuerpos de atenciones de emergencia, los cuerpos y cuerpos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas que están trabajando día a día en dar una respuesta lo más coordinada y efectiva a esta crisis. En segundo lugar, yo sí que quería, desde nuestro grupo parlamentario, así lo hemos trasladado en estos últimos días, es el apoyo también a la labor del Gobierno, del Principado de Asturias en estos difíciles momentos. Creemos que lo que toca ahora es sumar, que todas las fuerzas políticas estemos en esa suma, en esa dar respuesta de tranquilidad a la sociedad asturiana, de que, bueno, aunque estamos ante una enfermedad, ante un virus que está dando las noticias que está dando, yo creo que lo más importante es que mantengamos la calma. Parece que hay unos pacientes que son los que más se están viendo afectados por esta enfermedad. Debemos de tomar todas las medidas que desde las autoridades sanitarias nos están recomendando para evitar precisamente que esa población de riesgo, pues en todo caso, llegue a contraer la enfermedad y pueda haber situaciones de más graves. Y creo que eso es lo que toca ahora. Creo que la respuesta por parte de la sociedad asturiana y en general la sociedad española, pues está siendo, dentro de lo que cabe y dentro de las informaciones que nos llegan todos los días, creo que está siendo bastante ejemplar, y yo creo que debemos de seguir así, poniendo por encima de todo la responsabilidad de todos a la hora de seguir esas indicaciones que antes también Simón hacía referencia, y creo que es importante que todos estemos en ella. Yo creo que ahora no es el momento de hacer balance. El balance vendrá cuando, afortunadamente, pase esto, en unas semanas, y ahora lo que nos toca es arrimar el hombro para que esto pase lo antes posible y de la mejor manera posible.
Roberto.
Bueno, pues sí, bueno, yo en primer lugar quería lamentar, ¿no?, el primer fallecido que hemos tenido en Asturias, ¿no?, a causa de esto, ¿no?, el profesor y jefe de estudios del Colegio Mastabeu, y bueno, quería trasladar, ayer lo hacía nuestro presidente Adrián Barbón, un pésame a la familia y también a toda la comunidad educativa del centro, ¿no? Bueno, coincido con algunas cosas que se han dicho, sobre todo en cuanto a que estamos gestionando una emergencia sanitaria global, que sí se exige, pues lógicamente, respuestas coordinadas tanto de Europa como de España como de Asturias, y sobre todo siguiendo criterios científicos, ¿no? Es decir, todas las decisiones que se están adoptando por todas las administraciones, ¿no?, según va evolucionando esta crisis, tienen que ver con eso, pues criterios científicos, opiniones científicas, técnicas, y estamos o se están haciendo con rigor, ¿no? Poner en valor eso, nuestro sistema sanitario es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, merece toda nuestra confianza en nuestro sistema sanitario público, ¿no? Hay también una serie de medidas, ¿no?, que está tomando el gobierno de España, ¿no?, para paliar, ¿no?, es decir, esos efectos no solamente económicos, sino también los que sufren las familias, pero bueno, me gustaría apelar a eso, a la máxima coordinación, también se decía aquí, ¿no?, la transparencia informativa y un poco a la responsabilidad que todos tenemos, ¿no? No solamente las distintas administraciones, los propios medios de comunicación, pero todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Siguiendo esas recomendaciones, sobre todo para evitar, ¿no? Es decir, la extensión, ¿no? Del virus, para evitar que, bueno, pues haya una saturación, ¿no? Los servicios sanitarios y sobre todo para evitar que esto llegue a las personas más vulnerables, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quiero apelar eso, a la responsabilidad y sobre todo a que se siga el criterio de los expertos, ¿no? Lamento que se haga un uso partidista o un uso político de una situación, una crisis como esta, ¿no? Escuchábamos ahora a representantes de Ciudadanos.
La misma que hacíais vosotros en el 2014 con el ébola.
Deja de terminar, sí, claro, por favor, Simón, el argumento.
El tema de los guantes de látex, de la manifestación del domingo, cuando yo creo que esta información ya se ha demostrado que es falsa, en el sentido de que los guantes de látex es algo que se utiliza habitualmente en las concentraciones, ¿no?, del 8M, que se utilizaron también otros años y que además las ministras a las que salude, pues algunas ni lo llevaban en las dos manos ni lo llevaron durante todo el trayecto, con lo cual yo creo que vale ya de fomentar noticias falsas y bulos de estas características, ¿no? Yo creo que la crisis sanitaria se está gestionando bien, tanto por el gobierno de España, también como por el gobierno de Asturias. Y se ha remarcado mucho lo que decía antes, criterios técnicos, expertos científicos, seguimiento continuo, ¿no?, a diario, hora a hora, para, bueno, pues tomar esas decisiones más eficaces y más proporcionadas, ¿no?, con la máxima coordinación, ¿no?, de todas las administraciones implicadas, ¿no?, y que haya transparencia total, informativa, ¿no? Por dar algunos datos, el 13 de febrero, hace prácticamente un mes, se constituyó aquí en Asturias el Comité de Seguimiento, ¿no?, la Consejería de Salud, con el consejero y demás responsables en materia de salud, con una coordinación total con el Ministerio de Sanidad. El 29 de febrero se puso en marcha el Comité de Coordinación del Principado de Asturias, liderado por Adrián Barbón, por nuestro presidente, con la Consejería de Salud, Presidencia, Educación, Servicios Sociales, también delegación de gobierno. Fue ahí cuando pues confirmó el primer caso en Asturias. El 4 de marzo se restringieron las visitas a los hospitales y a las urgencias. El 9 de marzo es cuando se cierra, ¿no?, el colegio Massabeu, donde, bueno, pues se detectó este caso que ha tenido este final, lamentablemente, y se empezaron a restringir también las visitas a las residencias de mayores, ¿no? Y el 10 de marzo hubo también una reunión con la Consejería de Educación, con el director general de Sanidad y las direcciones de los centros escolares. Es decir, que está habiendo una coordinación total con todas las administraciones y también con todos aquellos instituciones, colegios, centros de mayores, etcétera, etcétera, ¿no? El cierre de, en este momento son 6, ¿no?, centros educativos como medidas de prevención. También lo decíais antes, la Facultad de Filosofía y Letras en el campus del Miram, y el centros sociales también de mayores, ¿no?, autonómicos y municipales. Y ayer, un poco por acabar, veíamos también esta reunión del presidente del Principado en coordinación con los ayuntamientos, con la Federación Asturiana de Concejos, con los 5 grandes, consensuando medidas para aplicar por parte de todas las administraciones. O sea que yo creo que estamos viendo un buen ejemplo de coordinación y de intentar contener, ¿no?, esta crisis tan importante, y bueno, poner también en valor todo el papel del personal y de los trabajadores del ámbito de la sanidad y de las distintas administraciones.
Bueno, son las 9:25, creo que era Daniel Ripa quien hacía referencia a uno de los asuntos que hoy os quería plantear, que es esa, una reunión del Eurogrupo, y se anunciaba ese fondo de unos 25.000 millones. También se reclama, Dani, por parte de los estados cierta flexibilización en torno a las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no?, que permitan además que todas estas medidas que habéis puesto de manifiesto se puedan poner en marcha, ¿no?
Claro, claro.
Todas o algunas de ellas.
Claro, o sea, desde cualquier comercio está ya viendo, está sintiendo los efectos de una reducción de la actividad, que en cuanto mayor sea el cierre, ¿no?, de las restricciones al movimiento, las restricciones a la actividad normal, pues bueno, pues más va a ser, ¿no? Eso ya evidente, aunque también hay, yo creo que hablábamos antes de la generación de la psicosis o del pánico, de momento en Asturias estamos en una situación donde los casos están siendo trazados de donde están viniendo, con lo cual hay, bueno, dentro de la gravedad estamos en una situación donde aún estamos en una situación completamente diferente a la de Madrid, pero que evidentemente el avance puede ser y parece ser que va a ser con un incremento de los casos en las próximas semanas, ¿no? Eso también yo creo que es importante, ¿no? Pero sí, yo creo que la cuestión es si salimos, digamos, de esta crisis sanitaria sin dejar a nadie atrás, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por un lado, evidentemente, tenemos que poner todos los recursos que sean necesarios en el ámbito sanitario, ¿no? Ese refuerzo de profesionales es básico, ya se está haciendo. Eso yo creo que es evidente y que es la primera medida para poder afrontar la situación. Pero luego vamos a necesitar unas medidas en el ámbito laboral para poder y en el ámbito social para poder actuar, ¿no? Una de las medidas que sacaba el gobierno ayer, ¿no? Es el apoyo, digamos, a los padres que tengan que quedarse en casa para cuidar a los hijos porque no tengan forma o que no puedan hacer reducción de jornada, teletrabajo, etcétera, bueno, pues que haya una medida. Habrá que hacer medidas para los autónomos que sufran efectos de la crisis. Habrá que hacer medidas, bueno, pues por ejemplo, en aceleración de las tramitaciones de salario social, de seguros de financiación de desempleo, ¿no? Para gente que sea y que le cueste más el acceso a la contratación. Habrá que hacer medidas de apoyo también a personas mayores, etcétera. Bueno, yo creo que vamos a necesitar un paquete de medidas sociales y económicas para poder aguantar esta situación y luego, después de eso, va a venir otro debate, ¿no? Que es, bueno, si se ha reducido el crecimiento económico, ¿qué pasa con ello, ¿no? Y ahí yo creo que la principal... yo creo que la cuestión central es, primero, que no se puede hacer negocio ante la crisis, no puede haber sectores económicos que estén haciendo negocios, digamos, como que se tiene que supeditar, digamos, todo a las prioridades, digamos, como país y como ciudadanía, y luego, posteriormente, pues la crisis, pues tendremos que buscar dónde está el dinero para poder afrontar, digamos, lo que venga, estas medidas excepcionales, este paquete excepcional, ¿no? No es aceptable, ¿no?, que diga el Fondo Monetario Internacional, en este momento, además, en este momento de preocupación, que lo que hay que hacer es empezar a recortar o empezar a reducir la calidad del estado del bienestar, etcétera, ¿no? Cuando precisamente lo que está sosteniendo en este momento y de lo que tenemos que estar orgullosos es de que tenemos un estado del bienestar suficientemente potente, que tiene que aumentar más, que permite dar protección en las situaciones más complicadas, ¿no? Para eso están los estados del bienestar, para apoyar en los momentos complicados, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que es positivo y eso es en la dirección. Y esos son los debates que vamos a tener ahora, ¿no? Pero bueno, primer momento vamos a contener, digamos, la extensión, el crecimiento de esto de la curva, ¿no?, que se llama de propagación del virus, vamos a afrontar los medios sanitarios, vamos a actuar en ese sentido y vamos a apoyar desde ya, ¿no? Yo creo que las medidas económicas, laborales, sociales, etcétera, tienen que venir desde ya a todas las personas que puedan ser afectadas desde este momento, ¿no?
Simón.
Bueno, pues en primer lugar, de nuevo, por supuesto, coincido en que con este tema no se debe hacer o tratar de hacer campaña electoral. Toda la lealtad y todo el compromiso que desde nuestro partido, el gobierno, precise, pero lo único que hacía era recordar la lealtad que tuvo el Partido Socialista y el Partido de Podemos en el año 2014 con la crisis del ébola. Lo único que les pido es que hagan lo mismo que ellos pidieron en el año 2014, que es asumir responsabilidades, ni más ni menos. Se habla aquí de que existe una total y absoluta coordinación entre administraciones públicas. Yo, lamentablemente, no estoy completamente... En algunas cosas sí estoy de acuerdo, pero en otras no. En España es el único país de Europa que actualmente tiene 12 números de emergencias para el coronavirus. Y para, si la situación es más grave todavía, en Cataluña, el 061, si un ciudadano de Cataluña llama a este número, para colmo, es de pago. Lo que debería de hacer el gobierno es poner un único número telefónico para atender cualquier duda que pueda surgir a los ciudadanos. Nadie pone en duda tampoco el estado del bienestar español. Tenemos un sistema sanitario envidiable en todo el mundo. Tenemos unos profesionales sanitarios envidiables en todo el mundo. Pero sí es cierto que la gestión logística, por decirlo de alguna forma, no ha sido la mejor durante este tiempo, ¿no? Porque el gobierno de España llega un mes tarde porque va a rebufo de lo que hace en el resto de países de nuestro entorno, Por lo tanto, es lo único que he criticado, la gestión logística. En absoluto he criticado la gestión sanitaria, porque, insisto, tenemos un sistema sanitario envidiable y tenemos unos profesionales sanitarios envidiables también, ¿no? En cuanto a lo que decía Dani de Podemos, por supuesto que hay que elaborar, pero ya, un paquete de medidas económicas para apoyar a aquellas personas que tengan que cuidar de sus hijos y no puedan acudir a sus puestos de trabajo. Un plan de medidas para los autónomos que contemplen cuestiones que vayan más allá de esa supresión de la tarifa de la seguridad social por 3 meses. Y también a mí hay un sector que me preocupa especialmente y que es el sector turístico. Ayer estuve consultando una serie de datos y se hablaba de que las reservas para este sector en esta campaña que se avecinaba ahora de la Semana Santa están en torno al 15%, unas cifras bajísimas y alarmantes, y que yo creo que también debemos de poner un poco el foco en este sector, no solo en este, sino en todos, ¿no?
Pablo.
Bueno, pues está claro que ante una crisis de esta magnitud parecería ilógico que no se tomasen medidas. Está claro que hay muchos sectores de la sociedad, en cuanto a la parte económica, pues que está mostrando pues esos síntomas de fatiga, que se suele decir en estos casos, consecuencia de esta crisis. Está claro que el sector turístico, con todo lo que se nos avecina en los próximos meses en España, pues digo en cuanto a actividad turística, pues es lógico que se verá afectado, tanto la Semana Santa como luego ya empieza la temporada un poco de playa. Entonces, bueno, habrá que ver cómo afecta al sector turístico esta situación y ver qué medidas se toman por parte de los gobiernos para paliar esta situación. También hay otros sectores, como son los autónomos, que también hemos mencionado, como también son las pequeñas y medianas empresas y las empresas que están viendo pues reducida esa producción y que, por lo tanto, también eso como consecuencia tiene una consecuencia también directa sobre la gente que está trabajando en esas empresas. Por lo tanto, yo creo que es importante que cuanto antes, aparte de tomar las medidas sanitarias y establecer los protocolos sanitarios que sean necesarios para tratar de contener la expansión de este virus, pues aparte de todo eso, que es bueno, es positivo y debemos hacerlo, también hay que tener una segunda vertiente de plan de acción, que son las medidas concretas, medidas de choque que se deben de tomar para paliar esta situación. Parece ser que hoy en el Consejo de Ministros alguna medida en este sentido se va a tomar, pero bueno, desde el Partido Popular, como ya imagino que sabréis la mayoría de vosotros, pues ya a principios de esta semana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya presentó una batería de 10 medidas para poder atacar, un plan de choque para poder atacar la situación económica que se está planteando en este país, que no hay que tomarlo como siempre lo toman algunas formaciones políticas desde el punto de vista catastrófico y de que lo que se quiere beneficiar es a no sé quién, lo que se quiere beneficiar es a la sociedad en general, porque las medidas son muy concretas, porque estamos hablando de reducir el impuesto de sociedades para los sectores afectados, por ejemplo, estamos hablando de aplazar el cobro del IVA, que afecta a muchos autónomos, a muchas familias esta situación, estamos hablando de un fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas y también para las empresas. Bueno, estamos hablando de medidas muy concretas, muy simples y que al fin y al cabo lo que vienen a atajar es una situación concreta que se está produciendo en el plano económico derivado de esta crisis. Yo creo que es normal que se tomen estas contingencias y creo que deberíamos de hacerlo cuanto antes mejor. Yo sí que un tema que sí me gustaría dejar claro y es que está claro que, bueno, como todo en esta vida, creo que seguramente habrá fallos o ha habido fallos a lo largo de esta crisis, seguramente. Pero yo creo que lo que defiende el Partido Popular es que en estos momentos es el momento de estar en una unidad de acción, en una posición constructiva para que el gobierno o los gobiernos o los diferentes gobiernos, sean de un color o de otro, tengan el respaldo político por parte de las fuerzas del arco parlamentario. Creo que eso es lo que ahora mismo toca, creo que es lo que ahora mismo está demandando la sociedad, pero también creo que pasado esto será el momento de analizar los errores. El Partido Popular lo que nunca va a hacer va a ser caer en la tentación de utilizar una crisis sanitaria, una crisis que está teniendo también una vertiente económica, lo que nunca va a hacer va a ser utilizarlo para ganar votos, como si en el pasado, y recordaba muy bien Simón, sí hizo el Partido Socialista y Podemos con la crisis del ébola, que tenía una magnitud muchísimo, muchísimo, muchísimo menor a esta, que se tomaron las medidas que por parte de las autoridades sanitarias se estableció que eran necesarios, y aun con todo eso pues se utilizó un discurso de la demagogia que está claro y que, vuelvo a repetir, el Partido Popular no va a utilizar en esta ocasión, porque creemos, y vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar porque es importante repetir estas cosas, que lo importante ahora es una unidad de acción, lo importante ahora es que los gobiernos se sientan respaldados para tomar las medidas que por parte de las autoridades sanitarias se recomiendan, y que en todo caso esta situación de crisis o este impasse sanitario que estamos teniendo en estos momentos, pues ningún caso se vea prolongado más del tiempo estrictamente necesario.
Bueno, 9:37, Roberto.
Sí, bueno, los efectos de esta crisis, bueno, es pronto, ¿no?, para hablar de ellos, porque va a depender un poco de la duración, ¿no? Pero hacer hincapié, efectivamente, en las medidas que se van a tomar, ¿no?, sobre todo a partir de, bueno, pues los anuncios que ha dado el Gobierno de España en materia laboral, social y también en materia económica, ¿no? Con este plan de choque, el Gobierno lleva semanas, ¿no?, preparando medidas, varias también medidas económicas, ¿no?, que tienen que ver pues con eso que se decía aquí, ¿no?, de que nadie se quede atrás, porque la economía se va a resentir, al menos de forma temporal, y tenemos que evitar, ¿no?, que nadie caiga en la tentación, bueno, pues de que haya despidos por la caída en la producción y medidas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la medida que se propone, ¿no?, de que los trabajadores que sean afectados por el coronavirus o bien que hayan tenido que ser aislados, ¿no?, ante un posible contagio, pues se consideren sujetos de incapacidad temporal, asimilar a una baja temporal por accidente de trabajo, ¿no? Se decía aquí también medidas, por ejemplo, como la moratoria, ¿no?, las cotizaciones a la seguridad social correspondiente a 3 mensualidades para empresas y también para trabajadores por cuenta propia, ¿no? Es decir, sobre todo ayudas orientadas, ¿no?, a los territorios considerados de alta transmisión, ¿no?, de esta enfermedad. Y bueno, pues estamos viendo cómo, aparte de las medidas, ¿no?, que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está tomando, también Hacienda, ¿no?, pues está barajando, ¿no?, estas medidas que, bueno, pues intentan aminorar, ¿no?, ese impacto económico, ¿no?, en la actividad económica del coronavirus, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Montero nos hablaba de la posibilidad de facilitar el aplazamiento del pago de determinados impuestos, como pudiera ser, por ejemplo, el IVA, ¿no?, para beneficiar a empresas y autónomos, ¿no? Bueno, buscando garantizar, en cierto modo, la liquidez de las empresas españolas, ¿no? Como se puede ver, son medidas encaminadas a esos efectos económicos y que esos efectos económicos pues no reviertan en las personas más vulnerables, ¿no? Igual que se hablaba, bueno, pues de negociar en Europa más flexibilidad, ¿no? Y también luego medidas que ayuden a flexibilizar, ¿no?, esas jornadas laborales, el cuidado a menores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el Gobierno está centrado pues en eso, en tomar medidas que no afecten a la economía y como consecuencia también que no afecten, ¿no?, a las personas, especialmente a las personas más vulnerables. Yo creo que es momento de que todos arrimemos el hombro y de que todos cerremos filas, ¿no?, para salir de esta crisis cuanto antes. Y bueno, lamento que el representante de Ciudadanos vuelva, es decir, a centrar una cierta desinformación como la cuestión de los números. No sé si lo que se pretende es saturar el 112, pero bueno, cuando se habla de distintos números por distintas comunidades autónomas, precisamente es para no saturar estas líneas, para derivar hacia pues los hospitales que corresponden. Entonces, bueno, yo creo que todos debemos contribuir dando informaciones un poco verídicas y claras para, bueno, pues tranquilizar a la población y para que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas colaboren también en esta, que lo están haciendo. Y por último, bueno, pues quería dar las gracias por todo el personal sanitario, por el trabajo que están haciendo, centrándolo principalmente aquí en el caso de Asturias. Bueno, agradecer públicamente su labor, vocación y profesionalidad. Quiero también agradecer a la administración del Principado, al presidente y a nuestro consejero, ¿no?, de Sanidad, que está demostrando un buen trabajo ante esta situación.
Muy bien. Además de los teléfonos que habéis mencionado, hay una página que se actualiza continuamente, que es astursalud.es, para aquellos que se manejen bien con Internet. 9:41. Una de las cuestiones que decíamos en la portada del programa de hoy, que se ha aplazado, es la manifestación prevista para la próxima semana en Langreo, convocada por UGT y Comisiones Obreras en el Narón, en el Caudal, Narcea y Suroccidente, pendientes de conocer una nueva fecha, evidentemente, cuando se solucione la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, pero con una serie de problemas de fondo en estas zonas que se siguen manteniendo. Simón, cuando preparábamos este programa no conocíamos que se iba a suspender, que se iba a aplazar, perdón, no a suspender, a aplazar esta manifestación, y manteníamos el tema para pediros opinión en torno a esa reivindicación que quieren hacer los sindicatos en Nalón, Caudal, Narcea y Suroccidente.
Sí, bueno, yo quiero empezar también por recordar que en el último pleno ordinario de febrero, en los distintos ayuntamientos de las comarcas mineras, tanto UGT como Comisiones Obreras presentaron una moción conjunta para solicitando a los diversos grupos políticos apoyos para recabar fondos, los fondos conocidos como para la transición energética justa, y desde nuestro grupo político, es decir, desde Ciudadanos en los diversos ayuntamientos, apoyamos, como no podía ser de otra forma, esta unión para reclamar esos fondos justos, ¿no? Pero tampoco podemos mirar, olvidar, mejor dicho, lo que ocurrió en un pasado muy reciente, ¿no? Porque cabe recordar que ya existieron unos fondos mineros que comenzaron su andadura en los años 80 y que iban destinados principalmente a generar actividad económica en las comarcas mineras cuando cesara la actividad minera. Creo recordar que el montante total asciende a unos 20.000 millones de euros y que lamentablemente ese dinero sirvió para crear cero puestos de trabajo, fue tirado literalmente a la basura, malgastado en museos, puentes, carreteras inútiles, y un ejemplo claro que tenemos aquí en Langreo, el soterramiento de las vías del tren, que salió publicado recientemente en prensa, que el coste por kilómetro asciende a unos 3 millones de euros. Anda, si no daba para crear empresas con esos 3 millones de euros por kilómetro, ¿no? Otro ejemplo también muy claro lo tenemos en el geriátrico de Felechosa, que se construyó, bueno, todos sabemos muy bien que hasta la corporación al completo está siendo investigada por este asunto, ¿no? Por lo tanto, insisto, desde Ciudadanos mostraremos todo este apoyo para conseguir esos fondos para la transición energética justos, pero, insisto, sin volver a vivir un Villa o un caso Villa 2.0.
Pablo.
Bueno, hemos hablado ya muchas veces de este tema, de la situación que viene a dar lugar a esta concentración, a esta manifestación, que bueno, finalmente los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han decidido posponer por razones obvias, pero que bueno, que no dejan de dar una imagen de la situación que están viviendo en general Asturias, pero concretamente las comarcas mineras en Asturias. Al gobierno del Partido Socialista se le llena la boca con promesas, se le llena la boca con acciones, se le llena la boca con todo lo que van a hacer y que al final nunca hacen. La realidad es que las cuencas mineras, tanto las cuencas mineras centrales como las cuencas mineras del suroccidente, son unas zonas que, pues desgraciadamente, día a día están perdiendo población, que están perdiendo riqueza, que están perdiendo arraigo, y eso está todo derivado pues precisamente de esas promesas incumplidas. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, con las medidas que ha tomado en materia de transición energética, lo único que ha hecho ha sido perjudicar Asturias en general y también concretamente a estas comarcas. Y obviamente pues desde el gobierno del Principado de Asturias, tanto de Javier Fernández como de Adrián Barbón, pues poco se está haciendo. Son muchas las palabras, son muchas las reivindicaciones que dicen que van a hacer, pero finalmente plegan velas ante las órdenes de Madrid y aprueban lo que no se está haciendo en esas zonas de Asturias. Yo creo que es muy necesario pues, que pongamos el objetivo y que pongamos el foco en la situación que se está viviendo en estas comarcas. Creo que con demagogia y con promesas vacías no vamos a hacer absolutamente nada y creo que es el momento de actuar ya. Hay que tener medidas concretas, hay que tener actuaciones concretas, porque si no lo que vamos a tener es un desierto en esas zonas, y ahora que tanto se nos llena la boca con la despoblación, con el reto demográfico, etcétera, 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 si en comarcas que tenían un arraigo importante, que tenían una población también importante, precisamente derivada de todo lo que suponía pues la actividad minera y la actividad extractiva, pues bueno, yo creo que es importante que también pongamos el foco ahí y que no dejemos que esas comarcas pues queden abandonadas como en estos momentos están abandonadas tanto por el gobierno de España como por el gobierno de Asturias.
Daniel.
Bueno, yo creo que lo que es un poco evidente es que hay una gran parte de personas en Asturias, pero también en otros territorios del Estado, que sienten como que se les está dejando al territorio atrás, ¿no? Yo creo que esta es una clave nueva, que hay territorios que están viendo que en una situación donde, bueno, de abandono, donde se habla muchísimo de Madrid, muchísimo de Barcelona, también algo de Bilbao y de otros núcleos económicos, pero que hay zonas del Estado como que parece que no están en la agenda y que parece que no tienen un horizonte de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es lo que también está provocando movilizaciones y preocupación, ¿no? Y que también en las cuencas mineras es absolutamente evidente, ¿no? Parece que llegan unos fondos de transición, pero no está claro, la cuantía parece que va a ser menor de lo necesario para un momento de necesidad de reactivación económica. Y luego, claro, cuando miramos el horizonte de lo que se ha hecho con todas las inversiones, pues ahí comparto con Simón, ¿no? Claro, el horizonte, la retrospectiva de a dónde han ido inversiones multimillonarias, pues eso... Bueno, no hace falta que lo diga aquí porque lo sabe todo Asturias, ¿no? Se desperdiciaron los fondos mineros y lo que nos dicen los nuevos dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno es que han interiorizado las críticas que planteaba el Tribunal de Cuentas o que se decía sobre la gestión, ¿no? ¿Qué decía el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas, y es importante, decía, el dinero de los fondos mineros se gastó sin ningún tipo de proyecto. O sea, sin ningún tipo de evaluación de qué proyectos eran mejores, qué iniciativas eran las que generaban más empleo, y ni siquiera se evaluó ni se hizo seguimiento del dinero de si había funcionado o no la iniciativa, ¿no? O sea, se elegía, básicamente, por ver quién llegaba con el a Villa o al consejero de Industria, qué alcalde o qué persona amiga proponía cierto proyecto, porque no se evaluaba cuál era mejor. Y luego, una vez que se ponía en marcha, tampoco se evaluaba si se había servido para algo, ¿no? Decía, el Tribunal de Cuentas decía, hubo dinero, que hubo medio millón de euros que se gastó en una subvención en la Fundación de Mieres y que ni siquiera se justificó, les pedimos las facturas, no dijeron nada y nadie se preocupó de recuperar el medio millón de euros que se había dado, ¿no? Entonces, cuando se dice interiorizar las críticas, ¿qué quiere decir? Que ahora estamos presentando proyectos con un informe riguroso que se está teniendo en cuenta, por ejemplo, los expertos de la universidad para decir cuáles son los proyectos que reactivan la economía. No, eso no se está haciendo. Lo que estamos viendo es que vuelve a aparecer el gobierno con su listado de proyectos bajo el brazo diciendo cómo va a actuar en las cuencas, ¿no? Con lo cual, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? Decir, bueno, vamos a hacer iniciativas económicas que permitan pues una generación de nuevo empleo, ¿en qué sectores, en qué medidas? Nosotros hemos planteado, bueno, pues por ejemplo, en la recuperación de espacios degradados que haya podido haber en la zona por actividad industrial, por actividad minera, eso genera actividad de empleo y la reutilización para nuevos proyectos de viabilidad económica, por ejemplo, ¿no? Pero yo ahí creo que es importante esa cuestión de evaluación, ¿no? Porque si no, lo que se convierte es que viene dinero y se reparte con redes clientelares a función de dónde te interesa más electoralmente ponerlo, ¿no? Y luego, claro, a partir de allí salen pues proyectos esperpénticos, ¿no? Con lo cual, eso es la primera cosa que yo creo que hay que hacer cuando vienen los fondos de transición. La segunda, repetía, no dejar ningún territorio atrás. Y tercero, tener una política demográfica un poco consistente, ¿no? Esta semana nos venía el comisionado del reto demográfico a decir al Parlamento que, bueno, que en realidad, que era el que tenía que desarrollar las líneas estratégicas de la acción del gobierno, bueno, pues que él, él se dedicaba a dar consejos, mirar buenas iniciativas y hablar, pero que él no elaboraba documentos de planificación estratégica, que él no coordinaba la acción del gobierno, ¿no? Entonces, claro, y les decíamos, oye, aquí lo que hay un riesgo es de que os dediquéis no a hacer políticas demográficas de mejora de la actividad económica, de fijación de población, sino a vender humo. Como porque está de moda, pues vendemos humo de cosas que se van a hacer sin contenido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa rigurosidad en los proyectos que se ponen en marcha y ver cuál es el impacto económico y demográfico, pues yo creo que es clave ahora para este proceso de transición y, por lo tanto, bueno, también apoyar las movilizaciones que dicen que no se vuelva a dejar a nadie atrás.
Roberto.
Bueno, en primer lugar decir que es entendible, ¿no? Es decir, que las organizaciones, bueno, pues pretendan visibilizar o seguir visibilizando, ¿no?, la problemática, ¿no?, que sufren las cuencas, ¿no?, Nalón, Caudal, también suroccidente. Pero a mí me gustaría dejar bien claro que hay un compromiso tanto del gobierno autonómico como del gobierno de España con una transición justa, lo repetimos siempre, pero es necesario seguir repitiendo, con los sectores y con los territorios, y creo que lo dije ya alguna vez en este programa, es decir, hay un cambio de paradigma respecto a las épocas anteriores de los fondos mineros, es decir, que es importante, ¿no?, para combatir esa despoblación, para fijar población, buscar alternativas económicas, y yo creo que en eso están tanto la administración autonómica como la administración estatal, como el gobierno de España. Claro que hay que hacer autocrítica y revisar cómo se hizo la gestión y qué es lo que falló en todos los fondos mineros, pero yo creo que ya lo dije una vez y creo que hay que poner también en valor aquellos aspectos positivos que tuvieron, porque decir que los fondos mineros pues fueron malos para Asturias, no se ha dicho así tampoco tanta gente aquí, pero más o menos, yo creo que esto no es así. Por ejemplo, decir que hubo carreteras inútiles, infraestructuras, bueno, hay que tener en cuenta que para que se fije población, para que se haya, digamos, una alternativa económica, hay que también generar alternativas y espacios atractivos para ellos. Yo quiero seguir defendiendo Asturias como una región propicia para la inversión. Yo creo que esta idea la tenemos que transmitir, ¿no?, para la inversión, para el desarrollo de proyectos empresariales, porque tenemos en Asturias una tradición industrial importante. En Asturias hay empresas también líderes, ¿no?, a nivel mundial. Tenemos un sistema innovador y, sobre todo, también tenemos que poner en valor el conocimiento adquirido y la experiencia que tienen los trabajadores y trabajadoras asturianos, ¿no? Es decir, que eso tenemos que ponerlo en valor, porque para buscar alternativas económicas tenemos que poner en valor, lógicamente, a nuestra tierra y a nuestras gentes, ¿no? Bueno, se oyen aquí, por parte del Partido Popular, ¿no?, afirmaciones tales como una gestión nefasta de las administraciones socialistas, cuando, yo creo que ya lo he dicho aquí también en alguna ocasión, hemos visto una ausencia total del Partido Popular en materia de política industrial en los 7 años anteriores. Es decir, muchas de las medidas que se están implementando ahora las pudo haber implementado el Partido Popular cuando estaba en el gobierno, y no lo hizo. Es decir, yo creo que hay un compromiso inequívoco por parte del gobierno de España con el territorio, que lo hemos visto también a través del compromiso de la ministra Reyes Maroto, y también la implicación personal en coordinación con el gobierno de Asturias con algunas problemáticas, como fue, por ejemplo, el caso de la venta de Alcoa. Entonces yo creo que los compromisos del gobierno de Asturias y de España en materia económica son clave, que tenemos que hacer una buena gestión desde el punto de vista de que genere empleo, que es digamos la esencia, ¿no?, de nuevo paradigma para luchar, ¿no?, contra la despoblación y por reactivar, ¿no?, nuestras cuencas, tanto vía, es decir, a las ayudas que vienen de Europa, se hablaba aquí de los fondos verdes, como también las que provengan tanto de la administración del Estado como de la propia administración asturiana. Y yo creo que en esa clave estamos, pero poniendo, por supuesto, en valor el sector industrial en Asturias, que es fundamental y que es importante también dentro del sector industrial español.
Muy bien, con bastante brevedad, 9:55, Simón.
Sí, muy breve. Coincido plenamente con las matizaciones de Dani y Pablo. Quiero decir, el Partido Socialista se llena la boca constantemente hablando de la despoblación, la España vaciada, la Asturias vaciada, pero lo único que hacen es vender humo. Decía también el compañero del Partido Socialista que esas carreteras, esos polígonos industriales eran necesarios. Cuando quieras, Alberto, te invito a que nos demos un paseo juntos por San Martín del Río Aurelio y te enseño cómo están esos polígonos industriales que se hicieron con fondos mineros y esas carreteras para que tú mismo lo veas con tus propios ojos, ¿no? Yo siento mucha lástima la vidilla que tenía cuando yo era pequeño, hace una década aproximadamente, las comarcas mineras y cómo se encuentran hoy con todos los negocios, con los carteles de se alquila o se vende. Por eso esos fondos son muy necesarios, pero invirtiéndolos con cabeza.
Muy breve, Pablo, por favor.
Bueno, yo creo que poco más tengo que añadir. Está clara la situación que hay en estas comarcas, está claro lo que los gobiernos socialistas han hecho en estas comarcas y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar activamente por estas comarcas. Creo que es importante que pongamos en marcha las medidas necesarias para que estas comarcas no sigan hundiéndose y creo que las políticas absolutamente desacertadas del Gobierno de España y avaladas por el Gobierno de Asturias están haciendo muchísimo daño a esta zona y no lo podemos permitir.
Dani.
Bueno, lo primero, es evidente que lo decía antes, los proyectos tienen que se pongan en marcha, tienen que estar diseñados por expertos, tiene que ser en colaboración con la universidad, tiene que haber un análisis riguroso de para qué se usa el dinero, porque si no existe ese análisis, evidentemente, digan lo que digan, se va a utilizar de la misma forma clientelar y desastrosa que se utilizó hasta ahora, porque en realidad, evidentemente, sí que hay dinero o sí que ha habido dinero en Asturias, ¿no? Un último apunte, ¿no? Esta misma semana se hablaba de hacer 100% públicas OGEPSA, que era la entidad de promoción de suelo industrial, que estamos hablando de suelo industrial y suelo público también, ¿no? Y lo que veíamos es que tiene una deuda de 200 millones de euros por una mala gestión de una empresa pública o privada y que ahora se asume la deuda privada como parte de pública, ¿no? O sea, dinero hay, lo que pasa es que se ha tirado a la basura, ¿no? Con lo cual, rigor, análisis, colaboración con los expertos es la única vía para asegurar que los proyectos que se pongan en marcha tengan algún impacto económico y que no que sea vuelva a ser lo mismo acciones de propaganda sin ninguna utilidad futura, ¿no? Sin ninguna utilidad futura.
Y ya con mucha brevedad, Roberto.
Sí, bueno, nada, remarcar, ¿no?, el compromiso del Partido Socialista. Mira, voy a poner un rápido ejemplo de cómo el Partido Popular hace uso partidista, ¿no?, de la política industrial. Hace una semana en el Senado se presentó una moción por parte del Partido Popular pues pidiendo que las alegaciones que se habían hecho al Estatuto de las Industrias Electrointensivas fuesen apoyadas por el Gobierno de España. El PSOE intentó sumarse con una enmienda que decía que, bueno, pues que aquellas alegaciones que el marco jurídico permitiese reconocer, sobre todo teniendo en cuenta la normativa comunitaria, pues por parte del Partido Popular esto fue rechazado. Es decir, al final lo que hizo fue votar con Vox y con Ciudadanos, bueno, cuando el PP podría haber utilizado muchos de los instrumentos que hay puestos en marcha ahora mismo desde el año 2014 y no lo hizo, como la compensación por costes de emisiones indirectos de CO2, que fueron dotadas, bueno, pues por unas cantidades ridículas, 4 o 6 millones, claro, frente a los 172 millones, por ejemplo, del PSOE en 2019.
La culpa del desastre del Estatuto de las Electrointensivas la tiene el Partido Popular. Cuando vosotros lo habéis retrasado, cuando vosotros no lo habéis implementado, cuando vosotros lo que presentáis después de un año es un auténtico documento que no sirve para nada. Entonces, claro, Roberto, claro, si lo que quieres ocupar es a la oposición de la falta, claro, de acción por parte del Gobierno de España y con la complicidad del Gobierno Asturias, mal vais. Lo que tenéis que tomar son medidas efectivas, medidas serias, que lo que no hagan es lo que está produciendo en los ejemplos que estamos hablando, las cuencas centrales y las cuencas occidentales de Asturias. Eso es lo que tenéis que hacer. Y dejaros de...
Déjame 10 segundos, Pablo. Sí. Para nada. Por favor.
Arrimáis el hombro, nada más, os pedimos. Porque
arrimamos el hombro a medidas concretas. Arrimamos el hombro a medidas concretas, Roberto.
Lo tenemos que dejar
no
aquí. Lo tenemos que dejar aquí. Son casi las 10 de la mañana. Muchas gracias por participar en Asturias al Día. Mañana más a las 9 de la mañana en RPA. Gracias, buen día.